Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, comenzamos ya nuestro repaso diario de la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con David González en la realización técnica remota del programa. Hoy es martes 25 de marzo de 2025, una jornada en la que se va a pasar por nuestros micrófonos Ana Urquijo, expresidenta del Athletic. Va a ser nuestra primera protagonista para hablar del momento dulce que vive el Athletic, un Athletic que continúa en lo deportivo con la preparación en Lezama de la reentré de la competición liguera. Ya saben, el próximo domingo a las 6:30 los de Ernesto Valverde van a recibir en San Mamés al Osasuna dentro de la 29ª jornada. Que nadie se confunda, porque este choque en principio estaba previsto para el viernes, para este viernes 28, finalmente se va a disputar, como les digo, y ya saben, el domingo 30 a partir de las 6:30. Y es una incógnita si Ernesto Valverde va a poder contar con todo su plantel o no. De una parte, porque se está a la espera de que regresen los internacionales. Algunos ya están en Lezama, ya se han dejado ver hoy por las instalaciones rojiblancas. Es el caso de Unai Simón y Nico Williams, mientras que otros lo harán mañana. Será, en este caso, turno para Iñaki Williams, que ayer jugó con Ghana ante Madagascar, y de Jaureguizar, que hoy estará en Alemania con la selección española sub-21. Y en cuanto a los lesionados, ¿qué? Pues Paredes parece que sí va a estar a disposición de Ernesto Valverde. Sancet sigue siendo duda después de que hoy haya iniciado el entrenamiento con sus compañeros, pero lo haya terminado en solitario. Y el que está descartado es Dani Vivian, que continúa al margen del grupo y que, como digo, no podrá estar en el partido del domingo ante Osasuna. De todo ello también, evidentemente, porque ante todo ese futbolera y una socia acérrima del Athletic, hablaremos con Ana Urquijo, que ayer recibió también el premio, un premio por parte de la Diputación dentro de la ceremonia de los premios Vizcaya Kirola Sariak 2025, en concreto un premio honorífico por su destacada trayectoria en el ámbito de la dirección deportiva de primer nivel. Y para cerrar el Athletic, nos volveremos a referir al asunto de las seguridad en San Mamés y en los aledaños de la catedral, prácticamente cada vez que hay partido europeo. Ayer se conoció que el Athletic había sido sancionado por la UEFA por 34.000 euros, y hoy se ha hablado en el Ayuntamiento de Bilbao de todo ello, y vamos a escuchar alguna de las cosas que se ha dicho en esa sesión de trabajo en el consistorio municipal de la capital vizcaína. Al margen del Athletic, pero sin abandonar el deporte rey, como todos los martes, hoy nos vamos a detener en la jornada pasada y en la que tenemos por delante en primera, segunda y tercera federación, centrándonos evidentemente en los equipos vizcaínos, aunque quien va a visitar hoy este espacio es un jugador sí vizcaíno, sí ex de Lezama, pero que milita fuera de nuestro territorio, en concreto en un Andorra que ha desplazado de los puestos de playoff en la pasada jornada a un Baracaldo que está perdiendo fuelle, aunque evidentemente mantiene sus opciones de acabar la liga entre los 5 primeros y por lo tanto poder optar al ascenso a la División de Plata. Álvaro Peña es ese hombre con el que también dialogaremos de aquí a las 4 de la tarde. Y como no, hay que estar muy pendientes del arranque del primer envite de las semifinales de la FIBA Euro Cup. Hablamos de baloncesto. El Bilbao Basket ya está en Francia para medirse mañana al Dijon en el partido de ida de esas semifinales. Y vamos a aprovechar con un hombre que sabe mucho de básquet, también de esta competición, como es Chus de Lucas, comentarista de Movistar Plus, para que nos dé una idea exacta de cuáles son las opciones de los hombres de negro de alcanzar la final de esta competición, y también para que nos hable del básquet francés y del rival del Bilbao Basket, del Dijon. Pues de todo esto y un poquito más les hablamos desde ahora y hasta las 4 de la tarde.
Deportes.
COPE más Bilbao.
estar informado.
Pasa media hora sobre las 3 de la tarde, ya les hemos anunciado. Lo primero es hablar del Athletic, un Athletic que sigue entrenándose en Lezama con la vista puesta en su compromiso de liga del próximo domingo a partir de las 6:30 en Samamés, Athletic Osasuna, y Ernesto Valverde, que está pendiente de una parte del regreso de sus internacionales y de otra del estado físico de los tocados. Entre ellos, pues hay diferentes niveles, desde quien parece descartado como Vivian hasta quien sí puede alistarse y estar a disposición de Ernesto Valverde para el próximo domingo, como es el caso de Paredes. Álvaro Rubio Sánchez, arrachaldeón, muy buenas.
Hola, José Ángel, arrachaldeón.
Y luego quedaría la duda.
La gran duda eterna de Ollán Sanzet. ¿Qué va a pasar con él? Hoy ha hecho un ratito de entrenamiento con el resto de los compañeros, otro lo ha hecho aparte. Yo seguiría metiendo en la ecuación de las dudas a Paredes por ser un tema muscular, no por la gravedad ni nada más. Todo el mundo le espera. Incluso me atrevo a decir que todo el mundo espera a Ollán Sanzet. Pero con lo muscular es que a mí me da un miedo atroz, y más a estas alturas de temporada donde la sobrecarga ya se nota, donde la fatiga ya se nota. Así que vamos a ser pacientes, que seguro que Ernesto Valverde y los servicios médicos también lo están siendo.
Sí, y porque además todavía quedan unas cuantas sesiones de trabajo. La primera mañana, aunque el jueves habrá jornada de descanso. Pero ya le decimos que de momento Paredes está en la dinámica del grupo, que Sanzet ha entrenado, ha comenzado el entrenamiento y con el grupo, pero luego lo ha acabado trabajando en solitario, y Vivian es el que, bueno, pues como digo, sí que está al margen del grupo. Y en cuanto a los internacionales, empiezan a regresar a Lezama algunos de ellos.
Sí, se han adelantado Nico y Unai Simón. Unai ha estado con el grupo también un ratito, Nico se ha ejercitado al margen. Falta por llegar Iñaki, que ayer jugó 25 minutos en la victoria de 0-3, aunque se jugó a Marruecos frente a Madagascar. Y después es Mikel Jaureguizar, que está con la selección sub-21, que es un amistoso y que jugará en el día de hoy
en Alemania. Bueno, pues lo siguiente es hablar con Ana Urquijo. Ana Urquijo, que necesita muy poquita presentación, la única mujer que ha sido capaz de dirigir y de presidir al Athletic. Yo no sé si esto habla demasiado bien de la institución y de la sociedad en la que vivimos, y que además le tocó hacerlo en un momento, el peor de las últimas décadas, con muchísima diferencia. Ya digo que no necesita demasiadas presentaciones ni halagos, aunque los merezca, pero yo creo que, vamos a utilizar, que nos lo permita la diputada general de Vizcaya, a Elizabeth Echanove, para presentar a Ana Urquijo. Escuchamos lo dicho por la diputada general de Vizcaya en la entrega de los premios Vizcaya Kirolak Sariak 2025 que tuvo lugar ayer.
Un reconocimiento especial para Ana Urquijo. Nos parecía importante hacerlo con alguien que simboliza a muchas mujeres, a todas aquellas que reclamaron el derecho a ocupar espacios vetados a la mujer, que abrieron caminos que siempre habían estado cerrados. Ana es una de esas mujeres que abrieron un camino que hoy nos toca consolidar, ensanchar y asfaltar para que el deporte también sea un espacio de igualdad plena. Es una labor que nos corresponde a todos y a todas. Hacer del deporte un espacio donde las mujeres pueden desarrollar todas sus capacidades. Un ámbito que mejore aprovechando todo lo que las mujeres pueden y podemos aportar.
Ana Urquijo, arrachaldeón, muy buenas tardes.
Arrachaldeón, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, no está nada mal, la carta de presentación.
Bueno, la verdad es que fue un día muy bonito. Ya sabes que recibir un premio siempre es muy gratificante. Pero la verdad es que me emocionó mucho las palabras que dijo la diputada general. Fue un día para disfrutar y, bueno, como digo yo, para tenerlo en la cajita esa de recuerdos que todos guardamos, ¿no?
Tu nombre ya está en la historia del Athletic, de nuestro fútbol, pero me da la sensación de que has disfrutado muchísimo más fuera de la presidencia, antes como socia, después, como digo, ya con ese reconocimiento popular, que durante aquel año 2016-2017 que te tocó vivir. Porque si hay algún despistado, Ana Urquijo vivió de pleno el bienio negro, la temporada 2005-2006 como vicepresidenta de la Junta Directiva encabezada por Fernando Lamiqui desde septiembre de 2004 y la temporada 2006-2007 en el sillón, diría yo, eléctrico en este caso de Ibaigane y del palco de Samamés. Y desde allí presenció el partido ante el Levante, porque todos lo tenemos en la retina, sabíamos lo que estábamos haciendo, trabajando, viendo, pero no muchas veces nos preguntamos quién estaba en el palco. Pues en el palco, aguantando aquel trago, estaba Ana Urquijo.
Bueno, a ver, ya sabes tú que a las mujeres normalmente no nos dejan lo sencillo. Entonces, bueno, yo estaba allí. Yo creo que al final, cuando eres vicepresidenta y tienes una tarjeta de presentación que pone vicepresidenta, queda muy bien. Pero eso implica un compromiso, implica una lealtad hacia el club que en ese momento estás. Y yo di un paso al frente porque la situación del club era complicada y había que tirar para adelante, no solamente para que quedara bonito en una tarjeta, ¿me explico? Entonces, bueno, la situación hizo que yo llegara a la presidencia y mi objetivo, el objetivo de nosotros, los que nos quedamos, fue que el Atleti se salvara de una situación difícil, no solo deportiva, sino institucionalmente, porque no habrá mucha gente que ya no lo recuerde, porque fue hace años, pero fue una crisis institucional enorme y el Atleti no merecía aquello, no merecía. Entonces, bueno, nosotros lo que intentamos, y yo desde la presidencia lo que intenté es serenar los ánimos y dejar el barco amarrado al puerto, que era lo que había que hacer para que el Atleti pudiera volver a tener la grandeza que ha tenido en su historia, en la que ha habido de todo, ¿no? Ha habido momentos buenos y momentos de sombras. Pero bueno, ese es el club que queremos. Nuestra filosofía a veces hace que tengamos esos picos, ¿no? Y aquel pico fue negativo y ya está. Y yo estaba allí y había que afrontarlo, y es lo que hice.
O dicho de otra manera, Ana, ahora que es momento bueno, de vacas gordas hay que guardar un poco para cuando vuelva el pico malo, que a nadie se le olvide que puede volver a pasar.
Mira, ahora toca disfrutar. Y realmente, mira, a mí me habla mucha gente de fútbol, porque además a mí me gusta hablar del Atleti y me gusta el fútbol. Y por la calle, pues, me hablan del Atleti. Y el otro día un conocido, pues, estaba un poco frustrado por Nico, por la marcha de Nico, porque si se queda, porque si se marcha. Y le dije, mira, ahora toca disfrutar. Entonces, vamos a disfrutar a tope de lo que tenemos. Tenemos el Atleti en un momento dulce, con un juego bonito, con grandes jugadores, tenemos un gran equipo. Bueno, pues ahora como toca disfrutar, vamos a disfrutar. Cuando llegue el invierno, pues ya nos abrigaremos, le dije, porque no podemos estar pensando en las partes esas que a veces no son tan buenas. En la afición del Atleti, a mí una de las cosas que me impresionó enormemente fue cómo acudió al campo aquellos años que el Atleti no estaba bien. Acudían, pero con una lealtad y con una fidelidad que llenábamos el campo. Bueno, pues sabemos que somos una afición que cuando tocan, pintan bastos, pues nos ponemos a eso, a apoyar. Y al final, cuando tocan oros, como ahora, lo que tenemos que hacer por obligación es disfrutarlo.
Ana, ¿en algún momento de tu vida futbolística, de ahora, en la actual, eres aficionada y en algún momento eres expresidenta o consigues ser siempre aficionada?
A ver, lo bueno que yo siempre digo, mi etapa en el club como directiva, bueno, pilló unos tiempos, bueno, en el 90 al 94, del 2004 al 2007, pero yo llevo 56 años de socia. Entonces, a partir de ahí, esa etapa me hace ver una realidad del Atlético que no es igual que el que se sienta en la grada a ver el partido o lo ve por la televisión. Evidentemente ves toda la realidad del Atlético, la de fuera, la de dentro, pero yo he tenido la suerte de que una vez que he dejado el club como cargo institucional, me he ido a mi localidad y ahí disfruto como una aficionada más y sufro también como una aficionada más. Ahora, no como en el palco. En el palco realmente todo se agudiza, porque el sufrimiento se engrandece. No sabes, la silla del palco es como una silla eléctrica que te da corrientes.
Hay que empezar a separar los palcos, Ana. el de los locales en un sitio y el de los visitantes en otro, para que cada uno realmente pueda ser de su equipo cuando lo está siendo por dentro?
A ver, los tiempos cambian y se evolucionan, ¿no? Y realmente las cosas no son como eran en otros momentos anteriores. A mí ese tipo de cosas me da un punto de miedo, fíjate. Porque a veces, efectivamente, cuando están los directivos del otro equipo, hay unas normas de cortesía que obligan a comportarte, bueno, pues mantenerte, digamos, con una serenidad, también por respeto al rival. Si tú haces eso, a mí el miedo que me da es que se disparen tanto los ánimos que al final te comportes como en la grada. Y yo creo que cuando eres directivo y eres presidente del club, un cierto punto de comportamiento tienes que tener. ¿Me explico? Porque no te puedes comportar como te comportas en la grada. Digamos, tan manifestando, bueno, sin ningún tipo de filtro, la alegría o
el enfado también.
Que sí. No te gusta, o el enfado.
Sí.
Entonces yo tengo ahí mis dudas, fíjate. No te sabría decir, quizá por la propia evolución de la sociedad y en un momento que se haga, ¿no? Pero no sé hasta qué punto la educación que existe en la sociedad, porque también en ese aspecto estamos evolucionando. No sé si me explico. Yo creo que ahí hay que tener un punto de debate, o sea, de debate interno al menos, para sostener a veces, bueno, pues determinados comportamientos que no siempre igual en un palco, por muy separado que esté, se deban tener, aunque estemos separados. ¿Me explico?
Sí. Has hablado varias veces de disfrutar. ¿Hay que disfrutar y soñar?
También. Siempre.
¿Hasta qué punto esta temporada?
Fenomenal. Soñar es lo mejor que podemos tener. Otra cosa es que, bueno, los sueños sean realistas, o sea, que tengas un punto de objetivo que se pueda alcanzar, porque, bueno, pues yo creo que sí podemos soñar con llegar a la final de UEFA y ganarla. Yo creo que podemos soñar perfectamente. Igual otros sueños, como ganar la Liga, pues es más complejo, ¿no? Porque aunque ha habido momentos que esto se ha planteado, pues yo creo que ese tipo de sueño es un poco más irreal. Y a veces la irrealidad en el soñar implica una gran frustración si no consigues el sueño. Entonces, yo creo que tenemos posibilidad de soñar en objetivos reales. Y el objetivo real nuestro es llegar a la final de la UEFA, que sería una alegría enorme, porque jugarla en San Mamés es un puntazo. Y luego, ya, ¿por qué no vamos a soñar en ganarla? Claro que sí, o sea, hay equipos que no creo que sean mejores que nosotros. Nosotros estamos en un nivel muy alto este año.
Bueno, yo estaba un poco asustado ahora, ¿eh? Porque estaba diciendo lo de la final y después ganarla y estamos... O sea, ¿ahora mismo Ana Urquijo puede decir que el Atlético es el favorito a ganar la UEFA?
No, yo no digo eso. Vale, a ver, yo no digo eso. Yo
no, era para intentar sacarte un titular, presidenta, pero no soy capaz.
bien esquivado, Ana, bien esquivado.
O sea, yo creo que... A ver, yo creo que eso no lo puedo decir porque... Yo creo que podemos soñar, tú me has hablado de soñar. Sí. Y yo te digo que podemos y nos debemos permitir soñar. Porque cuando te planteas objetivos altos, como es llegar a la final lo primero, y luego ganarla, es el otro objetivo. Porque, bueno, sabemos de finales en las que hemos llegado y hemos perdido. Y eso es muy triste. A mí me parece que lo importante es participar. Esa frase que se dice, claro que es importante. Pero luego es importante ganarla. Y Bilbao tiene fuerza como para poder plantearse que podemos ganarla. Pero otra cosa es que me digas, ¿somos los favoritos? No, no lo somos. Hay muy buenos equipos en la competición y si han llegado hasta aquí es porque son buenos. Pero ¿cómo no vamos a soñar? Claro que tenemos que soñar y nos lo debemos permitir.
Bueno, pues con esa frase, que yo creo que es toda una declaración de principios, vamos a despedir a Ana Urquijo, dándole de nuevo, reiterándole nuestra enhorabuena por ese reconocimiento de todo Vizcaya en los premios Vizcaya Kirola Sariak 2025, un premio por su destacada trayectoria en el ámbito de la dirección deportiva de primer nivel. Ana Urquijo, gracias por responder siempre a nuestra llamada, un abrazo muy fuerte, hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros y un abrazo enorme.
La terraza del Tamarices, climatizada. Bistró Tamarices, en Ereaga frente al mar en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarices. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. Climatizada. Climatizada para todo el año.
Deportes. Deportes. COPE más Bilbao. Estar informado.
15 minutos para plantarnos en las 4 de la tarde. No dejamos de hablar de fútbol. Ya saben que todos los martes nos detenemos unos minutitos en nuestro fútbol de bronce. Repasamos los resultados de nuestros equipos en Primera Federación, en Segunda, en Tercera, pero sobre todo en la División de Bronce como tal, donde hemos asistido a la 29ª jornada, una jornada no demasiado buena para nuestros cuatro equipos, y es que solo podemos rescatar dos empates, el del Bilbao Athletic ante el Barça B, empatados en Lezama, y el de la More en Urriche ante el filial de los Osasuna, ante el Promesas, empate a uno, además de las dos derrotas del Celta, perdón, del Baracaldo y del River ante el filial del Celta y el Tarazona. El Baracaldo sale de los puestos de ascenso, de promoción de ascenso.
Había estado muy bien, pero yo creo que al final un tipo que se llama Marwan Sanadi, que era el pichichi del grupo y que era un poquito el estilete de ese equipo, la punta de lanza, el hombre por el que jugaban, como lo quieras llamar, se tiene que hacer notar. Y es verdad que el fichaje fue llegar y besar el santo, ¿no? 6 partidos, 3 goles, pero al final se nota porque los equipos que están llegando a esa zona también son muy importantes.
Bueno, pues Baracaldo que en la próxima jornada va a rendir visita al Sanse, al filial de la Real. Todos nuestros equipos juegan o van a hacerlo a domicilio. El sábado a las 8 el Bilbao Athletic en el campo del Tarazona, el Amore visitará el domingo al mediodía a la Gimnástica Segoviana, mientras que el River jugará en Tajonar ante el Promesas, también el domingo a las 3:30.
Yo creo que del Amore es la última oportunidad tiene después de empatar con Osasuna, porque es la Gimnástica Segoviana, ya no es que sea un rival directo, es que es un rival al que hay que ganar para salir, porque es el equipo castellano-leonés, está metido en los puestos de descenso, está sufriendo un montón. Lo que no sé son las balas que le pueden quedar al Sestao River después de un cambio de entrenador, de cambiar una dinámica y de perder con el Tarazona, que es verdad que no es que sea el Bayern Múnich, pero era otro de los equipos a los que dices, buf, yo creo que esa derrota de este fin de semana le puede hacer daño. Y si me permites, con el Bilbao Athletic, que todo el mundo decía que iba a ascender directo con esa buena racha, ha llegado también un poco a la realidad, ¿no? Sí. No se podía ganar todo lo que se jugaba.
El Baracaldo, que es sexto ahora, fuera de esos 5 primeros puestos, pero empatado a puntos con el Andorra. El Bilbao Athletic en la zona media tiene 40 puntos, está a 3 de la zona de playoff de ascenso, pero tan solo tiene 5 de margen sobre los puestos de descenso, donde están metidos de pleno el River a 5 puntos de la salvación, y como decía Álvaro ahora, el Amorebieta a 8, que no puede despistarse mucho más. Estábamos pendientes de contactar con Álvaro Peña, jugador del Andorra, que eso sí nos pide que hablemos, que le llamemos por WhatsApp. Vamos a ver si lo conseguimos. Ahí está ya Álvaro Peña. Álvaro, arratsaldeón, muy buenas.
No está Álvaro Peña.
No está Álvaro Peña.
Va a ser difícil hoy.
Va a ser, sí,
es que
sí.
Andorra
sí.
Está otras cosas ahora.
Sí, 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 sí.
Va a estar complicado lo de Álvaro Peña, pero un Andorra que está llamado a estar entre los de arriba y que le está costando también consolidarse entre los primeros de la categoría, que ya vemos lo que cuesta, ¿no? Con una cultural que ha empatado 5 partidos consecutivos por seguir en el liderato. Lo va a tener difícil también el equipo de Gerard Piqué, que recordemos toda la polémica que hubo hace poco con toda la tesitura de si le dejaban, si no le dejaban, la ayuda del Principado, la no ayuda del Principado, pero veremos a ver si lo consigue o no lo consigue.
Mientras intentamos, ahora sí está, nos dice nuestro técnico David. Álvaro, arratsaldeón, muy buenas.
Ah, arratsaldeón.
Bueno, vosotros sí que estáis obligados, ¿no?, a meteros ahí.
Sí, bueno, en playoff me imagino que dices, ¿no?
Pues sí,
tenemos esa obligación. Todo lo que no sea para nosotros estar ahí arriba, incluso ascender, pues prácticamente no nos vale. Esa presión, pues bueno, aprendes a convivir con ello, y yo creo que también es algo positivo, porque al final nosotros jugamos para ganar, para hacer cosas bonitas, y bueno, estamos en un entorno que nos exige eso, así que ahí estamos.
¿Es una temporada que está costando en el juego o en los resultados, Álvaro?
Pues es una buena pregunta. Yo creo que lo que nos está costando quizá es un poco competir en lo que la categoría pues te demanda. Es una categoría en la que las áreas balón parado, transiciones, pues quizá es más importante que en otras categorías, porque al final juegas en campos en los que pues el césped no está del todo bien. Y bueno, pues al final estamos encajando goles pues un poco pues en esas acciones que te he dicho. O sea, estamos jugando bien, pero bueno, pues nos cuesta un poco competir en esos aspectos.
Supongo que la parte buena que tienen equipos como el tuyo, como la Andorra, es que llegado este momento de la temporada, pues en muchos partidos la calidad también brilla, ¿no? Para estar ahí arriba y en ese momento en el que a otro le va el palo y sale, pues a estos equipos como vosotros, que brilláis con esa calidad, da el palo y entra.
Sí, y luego, bueno, yo creo que algo que nosotros tenemos muy positivo es que tenemos una plantilla muy amplia en el que tenemos 22, 24 jugadores que prácticamente el que juegue pues rinde bien y bueno, pues eso en 38 y ojalá que en el playoff pues se tiene que ver.
¿Y la mano de Gerard Piqué se nota? Porque dicen que está ahí a pie de campo con el látigo.
Sí, bueno, nos está echando una mano pues desde su posición, desde su experiencia. No deja de ser distinto a otras temporadas en las que, bueno, pues el dueño, el jefe o tal, pues está un poco más alejado, pero bueno, al ser un exjugador y al haberlo ganado todo, pues te da esa, bueno, esa experiencia. Siempre que habla, pues todo el mundo lo escucha y, bueno, pues nos está ayudando.
Pero de corto con vosotros no se pone a entrenar, ¿no?
No.
Vale.
Hombre, estaría bien verlo en un rondo y a ver.
Bueno, ahora está ya un poquito gordito igual, ¿eh? No sé, ¿eh?
Ya quisiera yo la gordura de Piqué.
Hombre, yo gordo no le veo, la verdad, gordo no le veo. Y bueno, ya te digo que si un día se pone de corto, pues seguro que se le ven cosas.
Bueno, la última, al margen de las bromas. ¿Estás encontrando en Andorra lo que buscabas al regresar de Holanda?
Sí, bueno, a ver, ya te digo, yo nunca había jugado en esta categoría, así que pues bueno, pues es un poco distinto a otras en las que he estado. Quizá, bueno, pues el trabajo sin balón, físicamente te demanda, bueno, cosas que quizá desde fuera no se ven, viajes muy largos, mucho autobús, mucho cosas que hostia, que luego en la temporada te va costando y bueno, al final estoy intentando disfrutar de esta categoría también desde mi experiencia, desde mi veteranía, intentando que todo salga bien y bueno, pues bueno, yo creo que en el camino estoy, así que bueno, estoy contento, sí.
Bueno, pues a ver qué tal van las cosas y a ver si se puede compaginar que uno de los nuestros, como Álvaro Peña con el Andorra, esté ahí metido en ese puesto de playoff y también a alguno de nuestros equipos, pues el Baraca que está ahí al acecho ahora, pero fuera de los mismos. Álvaro Peña, muchísima suerte y muchas gracias. Un abrazo.
Oye, pues es que ricasco, ¿eh? Venga, hablamos.
Vamos. Pues efectivamente hablamos de un Bilbao Basket que mañana afronta el primer partido de las semifinales de la FIBA Europe Cup. Lo hace ante el Dijon francés y para hablar de todo ello tenemos a Chus de Lucas, comentarista de Movistar Plus. Chus, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues si te parece empezamos directamente. ¿Qué opciones le das a Bilbao Basket ante el Dijon? ¿Opciones de clasificarse para la final?
Bueno, yo creo que Bilbao Basket es un equipo que ya ha demostrado, no solo en la FIBA Euro Cup, sino en la Liga Endesa, pues que tiene capacidad, sobre todo para competir contra cualquier equipo y, bueno, creo que tiene un roster, podríamos decir, un poquito más, por decirlo así, más profundo que el de Dijon y creo que en este tipo de eliminatorias eso se acaba notando.
Uh-huh. ¿Hay mucha diferencia en general de la liga francesa a la liga andesa?
Bueno, creo que son competiciones muy diferentes. Si habláramos de un denominador común importante, creo que hay que señalar pues que es una liga de un nivel físico y de una capacidad atlética altísima. Es algo que estamos viendo, por ejemplo, en los últimos drafts de la NBA. Están saltando jugadores allí que vienen de jugar esta competición, ya no solo Wembanyama, sino Risacher, Salaun, ¿no? Pues son jugadores casi todos además franceses. Lo bueno es que esta competición tiene en paralelo, se llama Sports, y en ella pues los mismos enfrentamientos que hay en la liga doméstica, el mismo día, unas horas antes, el equipo sub-21 pues tiene el mismo partido, y eso pues bueno, es un bagaje importante para que jugadores jóvenes se vayan fogueando de cara a futuro. Pero bueno, creo que es una liga que cotiza al alza en las últimas temporadas, de la que hemos importado muchísimos jugadores a nuestra liga Endesa, y bueno, ya estamos viendo pues la buena salud que tiene la competición, sobre todo con el buen hacer de sus equipos en competiciones europeas. Mónaco pues vive en los mejores puestos de la Euroliga, Asvel con un proyecto más moderno, lleva ya muchos años en la máxima competición continental, pero qué decir, por ejemplo, pues del pujante París, que fue ganador de la pasada Eurocup en una final con sabor francés frente a Bourg-en-Bresse.
La duda que me genera a mí todo este lío de competiciones, Chema, es el caché real que tiene para un equipo como Bilbao Basket. Quiero decir, a la hora de confeccionar una plantilla, hay jugadores a los que evidentemente se les puede firmar y se les puede llamar porque estás en Europa, pero ¿realmente cuánto caché da esta competición?
Bueno, creo que has dado con la tecla. Ahora mismo es muy difícil incorporar jugadores por la situación de mercado, casi en cualquier situación. Hay una restricción, al margen de las restricciones presupuestarias que puedan tener los clubes, hay una restricción de que no hay jugadores, de que cada vez es más difícil fichar. Y claro, pues esa posibilidad de competir en una competición europea y no solo jugar un único partido a la semana, pues es muy importante para los jugadores, porque al final jugar en Europa les da pues más escaparate, y creo que a eso se aferran muchos clubes, y creo que ahora mismo es lo más importante. Es decir, evidentemente, si hablamos de competición europea, de la FIBA Eurocup en concreto, pues bueno, no es una competición que tenga muchísimo nombre, pero sí es un escalón intermedio para equipos que van dando el salto a otras competiciones. Por ejemplo, recuerdo que la pasada final compitió sin ganarla Başakşehir, el equipo turco, que esta tarde pues disputa semifinales frente a Dreamland Gran Canaria en Eurocup. Bueno, pues al final te da un know-how en Europa y una posibilidad de traer fichajes muy importante.
Y la pregunta, Chema, que todos odiáis en estas cosas: si Dijon estuviese en la Liga ACB Endesa, ¿quién sería?
Bueno, yo creo que sería un equipo bastante parejo a Bilbao Basket. Tampoco creo que estuviera mucho más abajo, por ahí un pelín más abajo, tal vez. En Liga Francesa es un equipo que está peleando por entrar en playoff. La cuestión es que pues probablemente en esos puestos de playoff pues hay equipos con los que tal vez no se contaba, como Saint-Quentin, Nancy, que ocupan la séptima y octava plaza, Le Mans, que es sexto, o Soled, que es el sorprendente líder con 17 victorias y 5 triunfos. Y bueno, pues es un equipo que tiene jugadores veteranos y experimentados, sobre todo pues los jugadores que tienen mayor presencia de minutos, empezando por Holston, que es toda pues una leyenda allí, un base de menos de 1,70 metros, 39 años de edad. Ha llegado Axel Julien, viejo conocido, Schenkfelder, que es un interior alemán que tiene mano, McDuffie, que es un ala pívot que ya había estado allí y ha vuelto tras no tener demasiada suerte fuera de Francia, y Horvat, el internacional esloveno. Más o menos esa es la espina dorsal, podríamos decir, o la columna vertebral de este equipo que dirige Loren Lagnac, al que llamaron, creo que fue en noviembre del año pasado, justo después de destituir a Nenad Markovic. Un Leñán que ya había estado entre 2015 y 2021 en el banquillo de este Dijon, ganando una copa en 2020.
Pues Chus de Lucas, muchísimas gracias por estos apuntes sobre el rival del Bilbao Basket en las semifinales de la FIBA Europe Cup, y bueno, pues a ver qué es lo que pasa mañana en el partido de ida. Un abrazo grande, Chus.
A vosotros, un abrazo y suerte.
Atención, Saneamientos Pereda te ofrece descuentos especiales en obra nueva. Además, ampliación de horario para daros mejor servicio en Baracaldo junto a Más Center. De lunes a viernes con horario seguido de 9 de la mañana a 8 de la tarde y los sábados de 10 a 2 y de 4 y media a 8 de la tarde. Personaliza tu cita enviando un correo a info@saneamientospereda.es. Saneamientos Pereda, en Santucho y en Baracaldo, junto a Max Center. Líderes en cerámica y calefacción.
Bueno, pues aquí lo dejamos. Álvaro Rubio Sánchez, gracias.
Hasta mañana.
También les citamos a ustedes mañana a las 3:20.